89.1 Teiba FM. Juntos las 24 horas.
Vamos a tratar hoy un tema que preocupa, pero antes comentarles que está conmigo también Rebeca García y ella es la persona que les va a acompañar a partir del lunes aquí en Buen Día. Rebeca.
Hola, ¿qué tal, Alicia?
Con muchas ganas de comenzar, ¿no?
Muchísimas ganas.
Ella va a acompañarles, la vamos a estar escuchando hoy, ha estado estos días en informativos con nosotros y va a estar a partir del lunes contándoles y entreteniéndoles sobre todo aquí en Buen Día. Y ahora lo que íbamos... Manos al asunto, la anorexia, un trastorno de conducta alimentaria, Edurne. ¿Cómo podemos un poquito aclarar a la gente este tipo de trastorno? ¿Qué es? ¿También lo podemos detectar?
Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales que se caracterizan por un comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y una obsesión por el control del peso. Habitualmente lo más conocido es la anorexia, que se conoce como un rechazo a mantener el peso corporal por encima de un peso mínimo para la edad y la talla de la persona, un miedo intenso a engordar a pesar de estar en estados de extrema delgadez, una distorsión de la imagen corporal. También es conocida la bulimia, que se caracteriza por episodios recurrentes de atracones que van seguidos de conductas compensatorias como el vómito, ejercicio compulsivo, la ingesta de laxantes. Y bueno, ahora ya en la última revisión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales están incluidos también la ortorexia y la vigorexia. La ortorexia entendida como una obsesión por la dieta saludable, seguida de culpabilidad cuando no se cumplen estos objetivos, y la vigorexia como una obsesión por un cuerpo perfecto y musculado.
Lo que sobran al final son nombres, ¿no?, para poner enfermedades, pero al final hablamos sobre todo de no estar contentas consigo mismo.
Eso es una distorsión de la imagen corporal, una insatisfacción de con el cuerpo.
Tú has trabajado además de primera mano durante años en el Hospital Niño Jesús de Madrid, que además es un poquito referente en lo que se refiere a la unidad de trastornos de alimentación, ¿no?
Sí, en el año 2000 tuve la suerte de estar durante varios años trabajando en la unidad de trastornos de alimentación del Hospital Niño Jesús de Madrid, en atención a pacientes, iba a decir a niñas, adolescentes, a niños incluso con este problema.
¿A quién le afecta? ¿Quiénes son las personas que pueden llegar a tener esta enfermedad, que es más fácil que les toque?
Bueno, es una enfermedad que la población de riesgo son las niñas con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años. Cada vez es verdad que vemos esta problemática en edades cada vez más tempranas y también en niños varones que sufren este tipo de trastorno. Estamos hablando, los estudios indican que parece que no ha aumentado, que no hay una mayor tasa de incidencia de esta problemática en los últimos años, pero sí, como señalaba, un comienzo cada vez más precoz, y hablamos que en población de mujeres de entre los 16 y los 25 años, una tasa de prevalencia de la anorexia de un 1%, de la bulimia entre un 3% y un 4%, del trastorno que llamamos trastornos de la alimentación no especificado, que desde un punto de vista clínico son aquellas pacientes que sin llegar a cumplir los criterios para un diagnóstico de anorexia o bulimia presentan síntomas graves que requieren también tratamiento. Estamos hablando de alrededor de un 5%.
O sea, pero sí que al final los estudios, sí que no, yo pensaba que igual cada vez empezaban más jóvenes, pero no necesariamente.
Cada vez empiezan más jóvenes, sí. Eso sí, lo que no parece que ha habido es un aumento, los estudios no parecen señalar un aumento de la tasa de prevalencia, pero sí encontramos cada vez pacientes más jóvenes en torno a los 12 años.
Tenemos al teléfono ahora mismo, está con nosotros también el doctor José Andrés Gómez del Barrio, y él está también en la unidad de trastornos de conducta alimentaria de Valdecilla. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Hola, doctor. Bueno, estábamos comentando un poquito, quién es más posible que sea víctima de este tipo de trastornos, ¿no?
Bueno, pues no sé si lo habéis comentado, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que al final para padecer un trastorno de estas características hay que tener una predisposición genética y una serie de acontecimientos, tanto de vitales como de la vida misma, ¿no? Que hacen que en un momento determinado una persona, sea de la edad que sea, aunque siempre se tiene en cuenta que estas personas suelen ser más jovencitas, pues no puede hacer frente a las expectativas que tiene y cree que a través de la conducta alimentaria o de la forma de comer va a sentirse mejor, va a sentir que controla y va a poder manejar mejor sus conflictos, tanto psicológicos como ambientales. Como habéis dicho, seguramente pues es más habitual en edades jóvenes, pero sí, lo vemos también en cualquier edad en la que una persona se encuentre ante una situación que no maneja adecuadamente.
Hablaba de una predisposición genética.
Sí, en cualquier enfermedad, ¿no?, de estas características siempre hay una predisposición, ¿no? Para que se desarrolle la enfermedad todos estamos predispuestos de alguna manera, pero que se necesita, ¿no?, que estemos en contacto con el estrés, con una situación de estrés vital para que la enfermedad se desarrolle. Y la zona de alimentación no son diferentes a otras trastornos mentales o enfermedades médicas.
A la hora de abordar este tipo de trastornos, doctor, ¿qué un poquito nos señalan los nuevos estudios? ¿Cómo se aborda de cara al paciente?
Bueno, en general siempre se comenta, ¿no?, que son patologías que tienen un poco la cronicidad y demás, y lo que suele ocurrir es que es una patología que durante un tiempo adapta al paciente al entorno, o sea, se siente mejor, hay un periodo de mejoría, de adaptación personal que le hace sentir que las cosas van mejor, y eso retrasa muchas veces el inicio de tratamiento, y cuando cualquier persona inicia un tratamiento con retraso, pues le cuesta más cambiar, es una cuestión de hábitos, ¿no? Los tratamientos que existen en la actualidad funcionan, y la dificultad que nos encontramos es que hay una resistencia a recibirlos y una ansiedad que genera el tratamiento, ¿no? El tratamiento habitual, la ansiedad nerviosa, un tratamiento de exposición, tratamiento conductual, tratamiento cognitivo, que requiere que la persona colabore con él, ¿no?, y que sea capaz de soportar un nivel de ansiedad muy alto, ¿no? Lo mismo pasa en la bulimia nerviosa, donde, bueno, las personas tienen que adquirir una serie de cambios en su vida, tanto a nivel emocional como cognitivo, que supone un gran esfuerzo.
De hecho, el 28 de febrero, junto a la Fundación, sí, para la Investigación en Psicoterapia y Personalidad, va a impartir una charla, ¿verdad?, una conferencia denominada Terapia basada en temperamento en anorexia nerviosa. Es una herramienta de trabajo transdiagnóstica con signos de interrogación. Está sobre todo destinada a profesionales, ¿verdad?
Sí, la verdad es que bien decía, hay un porcentaje de pacientes, ¿no?, a los que las terapias actuales no llegan suficientemente rápido o no llegan suficientemente de manera suficientemente eficaz, ¿no? Y realmente lo que se está últimamente aportando al tratamiento es los avances de la neurociencia, ¿no? Y los avances de la neurociencia, cómo nos explican cómo funciona la mente normal y cómo funciona la mente de personas con enfermedad mental y cómo funciona la mente de personas con anorexia nerviosa y bulimia nerviosa o trastorno para atracones, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que se está viendo, algo que se ve en la clínica, es que muchos pacientes son reacios o son resistentes a determinadas estrategias terapéuticas porque quizá va en contra de su forma de ser o su estilo de pensamiento o su forma de funcionar, y que desde este cambio de paradigma o cambio de pensamiento la idea es identificar lo antes posible cuáles son los rasgos temperamentales de nuestros pacientes, cuáles son sus estilos de pensamiento, y poder adaptar los tratamientos existentes a la forma e intensidad que cada paciente pueda soportar, además de hacerle comprender un poco a cada paciente dónde está y por qué está y por qué se comporta así, que es una parte fundamental, ¿no? Todos necesitamos entender qué nos pasa y cómo hemos llegado a donde estamos.
Doctor, pues muchas gracias, y quedan invitados a esa conferencia el próximo 28 de febrero que organiza Fundi. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, nos ha dado también más apuntes, más datos, ¿verdad?, para intentar entender mejor este trastorno. De hecho, vamos también a intentar hablar con Adaner para que nos den también esa visión, por otro lado, de cara a la asociación y más como el paciente, un poquito, ¿no?, pues también el otro lado, ¿no?, de esta enfermedad. Una enfermedad en la que ahora también está mucho en las redes sociales. Vemos, por ejemplo, leíamos esta misma semana como una joven inglesa, Connie Inglis, que es una británica de 21 años, pues se ha convertido en un icono de la lucha contra la anorexia para casi 45.000 seguidores, porque ha ido un poquito contando y con imágenes, ¿no? Pues cómo se ha ido enfrentando a esta enfermedad en su cuenta de Instagram. Yo no sé hasta qué punto las redes sociales aquí juegan un papel, desde el punto de muestro cómo lucho, pero también las redes sociales pueden llegar a generar que alguien que está predispuesto a sufrir este tipo de trastornos todavía esté más cerca de caer, ¿no?
Bueno, yo creo que las redes sociales no ayudan mucho en este tipo de trastornos. Yo pienso que los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria encuentran en las redes sociales un sitio perfecto para compartir experiencias de cómo bajar de peso, trucos, retos, que encuentran otras chicas que entienden y aplauden este tipo de comportamientos. Una de las redes sociales ahora más famosas, la de Instagram, es como un patio en el que compartir aquellas cosas que en su círculo más cercano no pueden. Y además las redes sociales son como un coladero de información incontrolada para este tipo de personas. Yo pienso que las redes sociales no ayudan en este caso.
Claro, porque hablamos de una actuación que sí que lucha contra la anorexia frente a cuantas que hacen todo lo contrario. Ojalá habría más de estas y menos de las otras, ¿no? Que sería al revés, ¿verdad?
Ahora, por ejemplo, es muy típico ver en Instagram, que a mí me llama la atención, cuentas, por ejemplo, cómo adelgazar en 10 días, cómo, ¿sabes? O sea, muchas cuentas que salen de este tipo, entonces son peligrosas porque tú luego entras, ves y ves lo que te cuentan, la información que te dan, y dices, esto es imposible. Entonces, lo que preocupa porque, claro, todas estas chicas es lo que están deseando encontrarse,
claro,
y lo tienen muy fácil, entonces a mí eso sí que me preocupa en ese sentido.
Yo no sé desde Adaner cómo ven este punto de vista el juego que tienen ahora mismo las redes sociales. Pablo Silio es vicepresidente de la asociación.
Hola, buenos días. Pues mira, efectivamente yo estoy de acuerdo con la persona que está hablando. Efectivamente las redes sociales, tal y como se está manejando actualmente, son realmente algo, diría yo, nefasto por la influencia que tienen sobre estas personas. Yo iría un poco allá, no solamente son las redes sociales en sí mismo, es la sociedad en conjunto. Esto de que en Instagram y en otros medios vienen como adelgazar en 10 días y nos perjudica, es que esa noticia la tenemos permanentemente en los medios de comunicación. Tú abres un periódico por la parte de sus últimas páginas, mitad de página, tú pones una cadena de radio, pones un anuncio, pones sobre todo la televisión, que es el medio de influencia más importante que tenemos, y te encuentras permanentemente en periodos, en épocas muy concretas, como ahora que ha pasado la Navidad o periodo de épocas de verano, te encuentras permanentemente con este discurso, el discurso de que cómo adelgazar, cómo ponerse guapo guapa, cómo, en fin, realmente es un discurso nefasto porque es lo que realmente estas personas están queriendo oír, ¿me entiendes? Cómo facilitar un adelgazamiento, cómo facilitar ser perfectas físicamente, porque algo que todos sabemos que es imposible, que cada uno es como es, pero que es el problema que tienen preferentemente estas personas.
Y de cara, por ejemplo, vamos a ponernos ahora en, como si seríamos alguien que nos está escuchando al otro lado. ¿Cómo detectamos que nuestros hijos, nuestras hijas, familiares, amigos, pueden estar cerca de sufrir este trastorno? No sé si hay algún tipo de factores que podemos empezar a ver, que aunque nos puedan resultar igual, decimos, pues tiene que ser muy obvio. No necesariamente, ¿no?
No necesariamente tiene que ser obvio, pero sí hay que estar pendiente, sobre todo en época de adolescentes, en esa transición tan importante que tenemos todos, sobre todo las chicas. Hay que estar muy pendiente de esos cambios que se producen, esos cambios bruscos de humor, esos cambios de amistades, esas llegadas a casa en situaciones muy, muy extrañas. ¿Entiendes? Esas no me apetece comer esto, quiero comer otra. Esos cambios radicales sí indican que hay algo detrás y hay que estar vigilantes. Hay que estar muy vigilantes, sobre todo ante esos cambios que se producen. Casi siempre decimos que estos cambios vienen consecuencia de la, estamos en la época tonta, en la época de la pubertad. Y con eso normalmente nosotros nos quitamos el problema de encima, pero es falso. Es falso, no solamente es el tema del cambio hormonal, sino que detrás está, pues eso, el grupo en el que te mueves. Está un poco también la sociedad detrás de todo, y lo básico es eso, estar pendiente muy bien de esos cambios de humor, esos cambios de hábitos alimenticios, todo eso indica que detrás hay una preocupación por algo y hay que buscar el síntoma ya que tenemos, hay que buscar la preocupación en base a qué y por qué y hasta dónde va a llegar.
Y yo, por ejemplo, quería saber, me interesa, por ejemplo, qué tipo de frases o de expresiones deberíamos evitar hacia este tipo de personas.
Bueno, frases todas aquellas que tengan que ver con el culto al cuerpo debiéramos de evitarlas, porque lo que para las personas que nos consideramos normales, es un dicho muy normal, para ellas lo miran de otro punto de vista. Es muy difícil no estar en una reunión de amigos o de colegas y hablar de decir, mira, que vienes de vacaciones, te has estado 15 días sin ver y dices, jolín, ¿cuántos kilos estás metido encima? O, ¿ya has hecho la dieta? O, voy a poner en una conversación de una cena normal, es difícil no salga, sino analizarlo, el tema de la comida. El tema de, vamos a ir a comer, hemos comido mucho, hay como me he puesto, mañana me pongo a dieta. Eso lo hacemos rutinariamente, de forma inconsciente, de forma parte de nuestra, vamos a denominar, cultura. Si lo analizas, es verdad que eso es típico en cualquier reunión social, y esas son las cosas que más hay que evitar, ¿me entiendes? Porque eso a una persona que tiene un problema psíquico de este tipo, pues le afecta mucho y no sabe discernir y realmente le afecta.
Muchas gracias, Pablo, y esperemos poco a poco entre todos ir intentando concienciar y hablar de esta enfermedad, ¿verdad?, que se lleva gente por delante además, ¿no?
Se lleva gente por delante. Es una enfermedad muy dura, donde una curación, por lo menos así, llevándose bien en un porcentaje, vamos a hablar del 40 o 50%, podemos hablar de curación dura en torno a los 4 años. Luego hay gente que se cronifica en la enfermedad, hay un porcentaje, y lamentablemente, pues bueno, es una enfermedad psíquica y puede traer otras consecuencias. De hecho, las trae. Cuesta hablar de ellas, son cosas duras, pero las traen. Y bueno, si es necesario que todos nos concienciemos, básicamente, lo he dicho antes, los sistemas de comunicación deben de estar muy concienciados, y sobre todo los profesionales, que han mejorado mucho en los últimos años. Hay grandes profesionales, y sobre todo aquí en Cantabria, que se dedican a este tipo de enfermedades.
Escuchábamos antes al doctor José Andrés Gómez del Barrio, y también les volvemos a reiterar esa conferencia que va a impartir en Fundip el próximo 28 de febrero, sobre todo dedicada a profesionales dentro del ciclo de seminario clínico abierto, denominada Terapia basada en el temperamento en anorexia nerviosa, herramienta de trabajo diagnóstica. Bueno, pues intentar que esos profesionales sigan pues intentando saber más, ¿no?, sobre esta enfermedad y para tratar mejor al final al paciente.
Efectivamente, de eso se trata.
Muchas gracias, Pablo.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ahí están todas estas temas que quedan sobre la mesa. Yo no sé si queremos hacer una última valoración. Edurne, un poquito, sobre todo llama la atención, ¿no?, a la gente, como nos comentaba ahora mismo Pablo, ¿no?, y no dejar pasar pequeñas cositas, pequeños detalles que podamos ver en las personas, ¿no?
Eso es. Y sobre todo también, darle a la enfermedad la magnitud que tiene, que no es una, como señalaban antes, no es una enfermedad de moda porque las niñas quieren estar delgadas, sino que es un problema bastante más grave, con en el que intervienen muchos factores, no solamente ya hemos hablado de factores personales como la predisposición genética, sino factores sociales, factores familiares. Entonces, bueno, darle la importancia que tiene y la magnitud que tiene la gravedad de este problema.
Además, también esta semana, que no lo hemos comentado, que seguramente también lo aplaudirían desde Adaner, bueno, pues con motivo de esa semana de la moda en Nueva York, 70 modelos han unido para alzar la voz contra la industria del modelaje y la presión a la que se enfrentan para alcanzar pesos que no son los más saludables. Ellas mismas, que tanto se las ha criticado muchas veces, ¿no?, también en muchos casos ya levantan la voz también contra esto, ¿no? Es importante.
Sí, de hecho, ellas, bueno, se han unido para pedirle a esta industria, pues, que deje de promover estereotipos, pues, de belleza inalcanzables, ¿no?, que decimos, que ponen en riesgo la salud de las mujeres en la pasarela y que además, si no son cumplidos, les niegan la oportunidad de modelar. Y bueno, pues es interesante porque a través de esta cuenta de Instagram, decenas de modelos han ido sumando, ¿no?, a este llamado, a este mensaje, y han ido compartiendo sus historias. Una de ellas, por ejemplo, relata la forma en la que dejó de comer para alcanzar una talla que no era saludable para un cuerpo con sus características, y dice, por ejemplo: aún recuerdo cuando no me permitía comer después de las 6 de la tarde, mi índice corporal era claramente el de una persona con anorexia y me estaba muriendo de hambre. y bueno, como ella, hay otros testimonios de mujeres que, pues eso, pues que con tal de cumplir sus sueños, pues ponen en riesgo su salud.
No podemos llegar a eso, y la gente que estamos alrededor, sobre todo, no podemos dejar que lleguen a eso, ¿no? Hay que darles información y que entiendan que al final tienen un trastorno, pero que tiene cura, pero tienen que estar predispuestas también a cambiar, que eso es lo difícil a veces, intentar que cambien, ¿no? Es complicado. Bueno, muchas gracias, Edurne, y
gracias,
seguiremos hablando de esto y más asuntos. Nos vamos una pequeña parada.